Ciclo segundo. La buena noticia. Capítulo número 8.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les fue después de escuchar nuestro relato de la vez pasada? ¿Discutieron mucho? Nosotros bastante. Ahí estaba Julio Vélez diciéndonos, ¿y? ¿Qué me dicen ahora? Quise comunicar la buena noticia y fracasé. No pude. Nadie vino a preguntarme nada. Su planteamiento nos impactó.
Sí, esto que plantea Julio es una realidad.
Y una realidad que golpea. Decimos, si somos cristianos, tenemos que comunicar la buena noticia. Pero ya ven, no es tan sencillo. No depende solo de nuestra voluntad. Uno se estrella contra barreras. Barreras que están impidiendo que la buena noticia pueda llegar.
Sí, es un hecho. Hay estructuras, hay todo un sistema económico y político que está impidiendo a muchos pensar, cuestionarse, hacerse preguntas.
Ven, esa es la realidad de mi barrio. Hombres privados de todo, que ya no pueden ni pensar. ¿Y por qué viven así, en esa miseria que los embota? Por causa de un sistema, de estas estructuras.
Sí, Julio. Y está toda esa otra realidad de esa sociedad de masas, de esa sociedad de consumo, donde el hombre se convierte en una cosa que vive para comer, dormir, trabajar, consumir, mirar TV y no pensar.
¿Y eso qué son? Estructuras también. Estructuras que no dejan pensar. Entonces es lo que yo digo. Si somos cristianos, nuestro deber es luchar para derribar esas barreras, para cambiar esas estructuras injustas que esclavizan al pueblo.
Sí, no hay duda. Esa es parte ineludible de nuestra tarea de cristiano.
Muy bien, ineludible.
¿Ves, Martín? Eso es lo que habría que decirle a tu padrino, don Teófilo, cuando critica a la iglesia por meterse en política. Cuando dice que la iglesia está para evangelizar, no para hacer política.
Sí, que lo importante, lo primero no es cambiar las estructuras, sino el cambio interior. Cambiar el corazón de los hombres. Que toda esa cuestión del cambio de estructuras no tiene nada que ver con la iglesia.
¿Cómo no va a tener que ver? ¿Cómo cree tu padrino que podrán surgir las preguntas del hombre que lo abran a la buena noticia, cuando esas preguntas son sistemáticamente bloqueadas, suprimidas por esas estructuras que hoy dominan? ¿Cómo se va a poder lograr ese cambio interior, ese cambio en el corazón de los hombres, cuando hay estructuras que lo impiden?
Si la iglesia se mete en política, como él dice, no es porque se aparte de su misión evangelizadora, ni la deje de lado, ni la traicione, sino porque el cambio de estructura se le plantea no solo como un deber humano, sino incluso como una exigencia para poder cumplir esa misma misión evangelizadora.
Claro, porque esas estructuras actuales son un obstáculo para la evangelización de millones de hombres. Si queremos que el mensaje les llegue, si queremos ser fieles a nuestra misión de comunicar la buena noticia, es imprescindible cambiar esas estructuras opresoras.
Muy bien, entonces estamos de acuerdo. Primero, cambiar las estructuras. Después, una vez que las hayamos cambiado, podremos pensar en evangelizar y todo eso.
Completamente de acuerdo.
Sí, claro. Es evidente. No hay otra forma.
Ven, era lo que yo les decía aquella vez. Me alegro de que por fin se den cuenta de cómo es la cosa.
Claro. Nosotros hablábamos mucho de evangelizar. Pero si no cambiamos las estructuras, ¿cómo?
Sí, Julio. Nos has hecho ver la realidad. Tienes razón, de acuerdo.
Pues mira, Julio, te diré, yo no sé si estoy tan de acuerdo.
Ni yo tampoco.
Pero, ¿cómo? Ustedes...
Pero Martín, Gustavo, ¿en qué pueden no estar de acuerdo? Si es tan claro, tan...
¿Acaso ustedes no ven la necesidad del cambio de estructuras?
¿Acaso tú, Martín, hace un momento no reconocías
que... Sí, que hay que cambiar las estructuras, totalmente de acuerdo. ¿Acaso yo no lucho por eso?
¿Y entonces?
Pero, ¿por qué se paran? ¿Por qué dicen una cosa antes y otra después?
Ahí está. Ustedes dicen, primero cambiemos las estructuras. El anuncio de la buena noticia ya veremos después, una vez que hayamos hecho el cambio.
¿Por qué no tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo?
¿Por qué? Es evidente.
Porque ya ven mi experiencia. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. Porque hasta que no hayamos cambiado las estructuras, es inútil, no se puede evangelizar.
Mira, Julio, yo no sé si se puede o no se puede. Tal vez en tu caso particular no se pueda. Y aún eso no sé, habría que verlo, no lo tengo claro. Pero lo que yo veo es que si no tratamos de hacer las dos cosas al mismo tiempo, no haremos bien ninguna de las dos.
¿Cómo?
¡Claro! Querer dedicarnos solo a anunciar la buena noticia sin preocuparnos por las estructuras, sí. Ya hemos visto que no marcha.
¡Claro que no marcha!
Pero hacer el cambio de estructura sin preocuparnos por anunciar la buena noticia, ¿marcharía? Tampoco.
¿Por qué no? ¿Acaso para cambiar las estructuras?
Dime, hermano, ¿qué entiendes tú por cambio de estructuras?
Bueno, qué pregunta. Lo que entienden todos. Una sociedad donde haya pan para todos, techo para todos, donde se acaben esas injustas diferencias entre pobres y ricos, donde todos sean iguales, donde no haya explotación, donde los hombres no tengan que trabajar como esclavos para ganarse el pan.
Sí, muy bien, de acuerdo. Todo eso es importante, es necesario. Pero, ¿y qué más?
¿Cómo qué más?
Claro. Tú quieres, todos queremos algo más. Una sociedad de hombres libres, de hombres responsables de su destino, de hombres que participen, que piensen. ¿No es cierto?
Sí, por supuesto.
Para eso es el cambio de estructuras, ¿verdad, Julio? ¿Verdad, Elisa? ¿Verdad, Eduardo?
Sí, claro que es para eso, pero sí...
Bueno, ¿y qué pasa si hacemos el cambio de estructuras y al final nos encontramos con que sí, que hemos logrado una sociedad más justa, más igualitaria, donde las cosas están mejor repartidas, pero no más libre, no más rica humanamente?
Eso. ¿Qué pasa si cambiamos las estructuras y, sin embargo, esa nueva sociedad sigue siendo masificada y masificante? Sigue siendo una sociedad donde los hombres otra vez viven como en un inmenso hormiguero. Viven para trabajar, obedecer y no pensar.
Sí. Eso también es cierto.
Sí, ahora todos tienen pan. Ahora todos pueden comer.
¿Y eso te parece poco?
Todos pueden comer. Casi nada, ¿eh?
No, magnífico. Todo hombre necesita pan.
Pero no solo de pan vive el hombre, ¿verdad?
Claro. Has hecho el cambio y te encuentras con que sí, que ahora son todos iguales. Pero el hombre sigue siendo una cosa manejada desde arriba, una cosa que no piensa. Que la gente, en vez de repetir todo va mejor con Coca-Cola, ahora repite todo va mejor con el socialismo. ¿Y?
Dime, Julio, ¿tú crees que el cambio de estructuras por sí solo ya lo resuelve todo? ¿Que ya basta para que todos se pongan a pensar?
¿Que si todos pueden comer, si todos tienen pan, ya está? ¿Ya todos van a pensar?
Bueno, Julio no solo habla de pan. Con el cambio de estructuras habrá educación, habrá escuela para todos.
¿Y tú crees, Eduardo, que aprender a leer significa automáticamente aprender a pensar? ¿Que si todos pueden ir a la escuela, ya está? ¿Ya todos van a ser más críticos, hacerse más preguntas?
Sí, Eduardo. En eso Martín tiene razón. Y hemos visto lo que pasa con la educación ahora, que no enseña a pensar. No se trata solo de más educación, sino de otra educación.
Por eso. Sí, cambio de estructuras, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué cambio de estructuras? Cualquier cambio de estructuras. ¿Cambio de estructuras para qué? ¿Para ir a dónde?
A mí me parece que para que ese cambio de estructuras lleve realmente a lo que queremos, a una sociedad más humana, más rica, más honda, más abierta a las preguntas del amor, hace falta que los hombres que van a encauzar ese cambio tengan conciencia de para qué es el cambio, a dónde apunta, a dónde tiene que ir. Bueno, y por eso creo tan importante, tan necesario, anunciarles a esos hombres la buena noticia.
Claro, ahora te comprendo. Que ya desde el principio, desde antes del cambio, la buena noticia esté presente en ellos de alguna manera.
Eso, que sea como una luz que les ilumine el camino, para que los lleve a una concepción más plenamente humana del cambio.
Eso, para que el proceso apunte a una sociedad no solo más igualitaria,
sino también más verdaderamente humana, más crítica, más capaz de pensar, de cuestionarse, de plantearse las preguntas y las exigencias del amor.
Sí, pero si no empiezas
por... No, Julio. Tal vez Martín y Elisa tengan razón. Ahora lo veo más claro. No es cuestión de una cosa primero y la otra después. Hay que tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Claro, Eduardo. Porque las dos son igualmente necesarias. El anuncio de la buena noticia necesita el cambio de estructuras. Pero también el cambio de estructuras necesita la buena noticia.
Porque, ¿te das cuenta, Julio? La buena noticia no es un lujo, no es un adorno religioso para tiempos de bonanza. No es algo que se pueda dejar para después. La buena noticia es algo decisivo, algo que los hombres necesitan siempre, ahora mismo, ya.
Sí, pero ¿y cómo anunciársela ahora mismo, ya? Si ustedes mismos admiten que hoy esas estructuras están impidiendo a los hombres pensar, cuestionarse. Yo los querría ver tratando de anunciar la buena noticia en mi barrio. Y ustedes lo saben, lo han dicho. Eso mismo está pasando con millones de hombres en esta América nuestra. Entonces...
Sí, Julio, pero aún así... No, en eso no estoy contigo.
Sí,
puede que eso suceda con la gran mayoría, con millones. Pero aunque sean millones, no son todos los hombres.
¡Claro! Aunque desgraciadamente hay en estos momentos muchos hombres alienados por el peso de las estructuras, impedidos de recibir la buena noticia, no son todos, por suerte. Tú tienes que admitir que aún en esta sociedad hay hombres que piensan.
Tú mismo, Julio, no eres uno de esos hombres.
¿Y nosotros?
Seremos minoría, pero existimos, ¿no? Y pensamos. Y luchamos.
Las estructuras son muy fuertes, de acuerdo. Pero gracias a Dios, no son todopoderosas. Siempre, aún bajo las estructuras más opresoras, ha habido gente capaz de pensar por su cuenta. Gente que pudo sobreponerse a la dominación del sistema y romper esas estructuras.
Si no fuera así, no habría historia. Nunca habría habido cambios en el mundo. Todavía estaríamos viviendo, no sé, en el feudalismo.
Sí, en la época de los señores y los siervos.
Pero... Sí, hermano, es así. Ya te lo dije aquella noche. Yo no podré dialogar de cosas importantes con todos mis compañeros. Pero hay dos o tres con los que sí puedo. Siempre hay dos o tres.
¿Siempre? Pues lo que es en mi barrio...
Es que si no hubiera gente así, estaríamos aviados. Nunca se haría el cambio. Porque si no... ¿Quiénes van a hacer ese cambio de estructuras que queremos?
¡Claro! El cambio no va a bajar del cielo, no se va a hacer solo. El cambio lo van a hacer hombres, ¿no es cierto?
¡Algunos hombres!
¡Muy bien! ¡Algunos hombres! ¿Y no te parece, Julio, que a esos hombres llamados a hacer el cambio tiene que llegarles algo de la buena noticia?
¿No te parece que eso también es parte ineludible de nuestra tarea de cristianos? Tan ineludible como el cambio de estructuras.
Aunque no acepten toda la respuesta del Evangelio, sino solo en parte, aunque tal vez no les podamos anunciar toda la buena noticia, con toda su riqueza, en toda su hondura, pero algo, una dosis, tiene que llegarles. Porque la necesitan, Julio. La necesitan para ver más claro y más lejos. Para asumir cabalmente su tarea en el cambio.
¿Qué piensas, Julio? ¿Te has quedado callado?
Sí, tal vez. Puede ser. Puede que ustedes tengan razón.
Pero no pareces muy convencido.
Francamente, ¿qué quieren que les diga? Será que mi experiencia es muy diferente. Un caso especial, como ustedes dicen. Pero si esa es una parte ineludible de mi tarea, que me perdone Dios, pero comunicar la buena noticia, el Evangelio... A gente que está viviendo en esas condiciones. ¿Cómo? ¿A quién?
No. No se fue nada convencido. Pasó bastante tiempo sin que volviéramos a saber nada de él. Hasta que el otro día, Pero eso te toca contarlo a ti, Martín.
Hasta que el otro día vino a buscarme a la salida de la fábrica.
¡Martín! ¡Martín!
¡Julio! ¡Tú por aquí!
Tengo una pequeña cosa que contarte. Algo que a lo mejor te va a alegrar. ¿Dónde podemos conversar un rato y tomar unas cervecitas? Pero esta vez invito yo, ¿eh? No es nada extraordinario, pero tenía ganas de contártelo. Es algo que está pasando allá, donde yo vivo, con un vecino, Egidio. Egidio Guzmán se llama. Te cuento. No sé si te dije que hace unos meses empecé a tratar de organizar una pequeña acción en la zona.
No, no sabía. ¿Una acción política?
Bueno, más o menos política. Una protesta. Una movilización de protesta, porque todavía no nos habían puesto el agua corriente, que nos venían prometiendo desde hace no sé cuánto. Algo muy simple, ¿entiendes? Pero sirve para que empiecen a despertar, a organizarse, a unirse.
Claro, siempre hay que empezar así, con cosas chicas.
Conseguí juntar 4 o 5 vecinos para que me ayudaran en la cosa. Vinieron medio a la rastra, bastante a desgano. Uno de esos 4 o 5 era Egidio Guzmán. Bueno, un día, después de la reunión, Egidio se quedó un rato más. Se notaba que quería plantearme algo. Algo que lo estaba trabajando por dentro. Algo que debía haber estado pensando, rumeando a solas. Hasta que al final se animó y lo soltó.
Dígame, don Vélez. A uno por ahí se le da por pensar y... Dígame, ¿a usted qué le parece? ¿El mundo tendrá que ser siempre así?
¿Así? ¿Así como, don Egidio?
Así, con tantas diferencias. ¿Será cierto eso que decimos todos, que hay que conformarse porque el mundo es así? Unos que nacen para tener mucho y otros que nacemos para no tener nada. ¿Será una fatalidad que el mundo tenga que ser así? ¿Será cosa de Dios?
Por supuesto, le dije que no tenemos que conformarnos, que el primero que no se conforma con ese mundo es Dios, que Él murió pidiendo que no nos conformáramos con eso, que lucháramos para cambiar eso, que en esa lucha Dios está con nosotros. Le puse el ejemplo de Moisés y de cómo Dios vino a liberar a su pueblo.
¿Y él?
Él me escuchaba atentamente, ansiosamente, como con alegría de oír todo eso.
Como quien recibe una buena noticia.
Y de pronto, mientras seguíamos hablando, me di cuenta. Ahí estaba. La pregunta. Sí, esa famosa pregunta de la que hablaban ustedes. Y que yo decía que a mí nunca nadie... Me dije, esta pregunta, si se quiere, tan simple, tan elemental que me ha hecho Egidio. El mundo tendrá que ser siempre así. ¿No es acaso una de esas preguntas importantes en su vida?
Claro que lo era. Ya era un empezar a preguntarse por el sentido de las cosas.
¿Y esta conversación qué es, pensé? ¿No es ya de algún modo el diálogo de que hablaban Martín y sus amigos? Ese diálogo que a mí me costaba tanto imaginar. Yo le digo a Egidio todo esto para politizarlo, para incitarlo a despertar, para que luche por el cambio de estructuras. Pero al mismo tiempo, no le estoy dando a este hombre, no diré la buena noticia, pero al menos algo, un atisbo.
Claro que sí, al mismo tiempo, las dos cosas a la vez. Es lo que tratábamos de hacerte ver aquella noche. Trabajar por el cambio de estructuras y dar la buena noticia no son dos tareas separadas, van juntas. Una necesita de la otra. Una apoya y alimenta a la otra.
Lo cierto es que con aquella conversación algo debe haberse despertado en Egidio Guzmán. Una esperanza, un horizonte, una razón para luchar. Tomó su trabajo en la Junta de Vecinos con otro sentido, con más decisión, con más ganas. Se convirtió en el líder, en el principal animador de la acción. Recuerdo el día de la fiesta de la Virgen de los Milagros. El día de la tradicional peregrinación al santuario.
No sé qué hacer, don Vélez. Todos van. Mi mujer dice que tengo que ir y prender una vela a la Virgen Milagrosa para que Dios nos ayude.
Y bueno, si quiere ir, vaya, don Egidio.
No, pero aquí están todos estos carteles que hay que pegar para la manifestación. ¿A usted qué le parece, don Vélez? ¿Qué es lo que querrá Dios de uno? ¿Que uno vaya a la peregrinación a prenderle velas? ¿O querrá otra cosa?
Otra pregunta. Y yo le hablé de lo que quiere Dios. En palabras muy simples le expliqué lo que nos mandó decir Dios por la voz del profeta Isaías, que a él no se lo compra con velas y promesas, que el homenaje que él quiere no es un culto exterior, sino que amemos de verdad, que nos demos a nuestros hermanos.
Me quedo entonces. ¿Ve? Yo quería quedarme, pero ahora me quedo más contento, sin sentirme en falta con Dios, sabiendo por qué me quedo.
¿Ves? Se quedó como liberado de un peso. Y yo me di cuenta de la fuerza liberadora de aquello que le había dicho.
La buena noticia siempre es así, liberadora.
Y otra vez aquel diálogo. ¿Qué fue? Una cuestión política. Si se quedaba a pegar los carteles o no. O una comunicación de la buena noticia. O las dos cosas al mismo tiempo. Si lo vieras, Egidio, si lo conocieras, es como los otros. La misma miseria, el mismo trabajo embrutecedor, la misma vida dura.
Y sin embargo, ya ves, aún en una vida así pueden surgir las preguntas.
¿Por qué será que en ese hombre van surgiendo cada vez más preguntas, nuevas preguntas, mientras los otros no se preguntan nada?
No sé. ¿No será tal vez porque Egidio está actuando, porque está participando en una acción por los demás, y eso lo lleva a preguntarse más por el sentido de lo que hace? ¿Ves? Yo pienso que el cambio de estructuras traerá eso, que en ese mundo nuevo que queremos hacer, la vida será más solidaria, más comunitaria. Los hombres asumirán más responsabilidades comunes, participarán más, y entonces habrá más preguntas sobre las exigencias de ese amor, de ese darse. Preguntas cada vez más hondas, más plenas de significación.
¡Claro! Y entonces será posible anunciarles la buena noticia, cada vez con más hondura, con más riqueza.
¿Ves? Por eso para la comunicación de la buena noticia es tan importante, tan necesario el cambio de estructuras, para que pueda darse cada vez con más hombres, cada vez más a fondo, esos diálogos que tú estás teniendo con tu amigo Egidio.
Tal vez. Porque lo que yo veo es que esas conversaciones parecen estar sembrando algo. Algo nuevo en él. Dándole otra visión de las cosas. Otra conciencia. Por ejemplo, y con esto te termino el cuento. El día que por fin conseguimos el agua, figúrate la fiesta, el entusiasmo que había en el barrio.
Ahora que conseguimos el agua y la gente está embalada, hay que aprovechar, hay que seguir para adelante. Sí, 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 sí. Metámosle fuerte, don Egidio.
Ahora conseguir la luz.
¡El alumbrado! ¡Hable, Egidio! ¡Diga por dónde seguimos!
¿Por dónde seguimos? Yo me pregunto, compañeros, ¿Qué fue lo más importante aquí? ¿El agua que conseguimos o el haber luchado todos juntos? Nosotros conseguimos el agua, pero ahora...
¡Ahora la luz eléctrica!
Ahora tenemos que pensar en los de al lado, los de San Miguel.
Los de San Miguel.
Que todavía no consiguieron el agua como nosotros. Enseñarles a luchar. ¡Luchar con ellos!
De veras. Yo no había pensado en eso. Tiene razón. El agua tiene que ser para todos.
Muy bien, muy bien. Sí, cierto, sí. Sí, muy bien.
Ese hombre está empezando a vislumbrar para dónde tiene que apuntar el cambio. A tomar conciencia del sentido, del para qué del cambio. Valió la pena el diálogo.
Y bueno, eso es todo. Como ves, nada importante. O tal vez sí. No sé.